Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 18 de noviembre. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 con la programación íntegra en el 97.9 de FM. A lo largo de los próximos minutos vamos a charlar con los propietarios de las atracciones de feria que están de momento ubicadas en el cantón de Molins. El Ayuntamiento de Ferrol les ha dado 3 días para abandonar este lugar y trasladar sus negocios a la zona de Portanova, en el Inferniño. Hoy hablaremos con uno de los afectados, ya que el colectivo se ha movilizado esta misma mañana desde el cantón, llegando hasta las puertas del ayuntamiento. Aseguran que no van a desmontar las atracciones, aunque se las precinten, y reclaman, por ejemplo, llevar sus negocios a otra ubicación, como es la Plaza de España, pero que esto no se lo autorizan. El ayuntamiento, al parecer, ya trasladó esta necesidad de abandonar este lugar desde el pasado mes de septiembre. Hablaremos también con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, Germán Castrillón, sobre temas de la actualidad de este concello. Y es jueves, dentro de la sección La Radio en Verde, nos iremos hasta la cooperativa de Oval, en Narón, para hablar de este negocio, un modelo que se desarrolla en esta parroquia naronese que lleva en marcha desde el año 1973, contando con vivero, sección de huerta, supermercado, etcétera. Hoy nos centraremos con concretamente en su obra social, que se ha puesto en marcha en los últimos años para poder llevar a cabo actividades para mayores y también para los más jóvenes. Y con Marta Pazo, coordinadora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, abordaremos esos actos vandálicos que afectan a un programa de recogida de ropa y de reciclaje, también de sensibilización ambiental Modarré, que está visible en nuestra ciudad a través de diferentes contenedores. 6 de ellos sufrieron actos vandálicos durante las últimas semanas. Desde Cáritas están buscando alternativas porque el coste de reparar estos elementos es elevado, con lo que van a estudiar poder comprar otros nuevos. Repasaremos también este programa social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y en cuanto a la COVID-19, sigue el repunte, el ascenso de los casos, tanto en centros educativos como en el total de la población. Hay 117 personas afectadas, 10 más que la jornada anterior, 111 están en domicilio y 8 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 5 en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos. Además, una mujer de 93 años que estaba ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol falleció en el día de ayer, aquejada de esta enfermedad del coronavirus, según ha asegurado la Consellería de Sanidad. Esta mujer sí que tenía patologías previas y tras esta muerte ya son un total de 232 las personas que han perdido la vida desde marzo del pasado año 2020. La antepenúltima era una mujer de 58 años que falleció el pasado viernes y que no contaba con la pauta de vacunación en contra de la COVID-19. Y esta mañana también el responsable de seguridad del Ayuntamiento de Ferrol, Germán Costoya, presentado una campaña, Mans que salvan vidas, que llevarán a cabo los miembros de Protección Civil en diferentes lugares, asociaciones, colegios y diferentes entidades que estén interesadas por la misma. También recordamos que la Comisión de Seguimiento para la Explotación de los Interceptores del Saneamiento se reunió antes de ayer y ha decidido aprobar esa colocación de caudalímetros en el sistema de saneamiento que comparten Ferrol y Narón para conocer de esta manera la cantidad de agua exacta aportada por los vecinos de cada concello. A esta reunión, acudieron los alcaldes de Ferrol y Narón, también representantes de Acuaes, de Aguas de Galicia, y esta medida deberá de ser aprobada por los plenos de ambos ayuntamientos, paso previo a la instalación, y ambos municipios correrán con los gastos al 50%. Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se posicionaba ayer a favor de que la empresa mixta de Aguas de Ferrol y Mafesa continúe más allá del 31 de diciembre de este año gestionando la DAR, esa estación depuradora de aguas residuales de Cabo Prioriño, y que sirve para dar ese tratamiento final a las aguas residuales de ambos concellos, en lugar de que sea Augas de Galicia la que lleve la gestión, como si defiende la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro. Y la subdelegada del Gobierno de Coruña, María Rivas, aseguró ayer que Ferrol será la segunda ciudad de Galicia, solo superada por Vigo, en cuanto a fondos del Estado consignados para la mejora de viviendas en esas áreas de rehabilitación integral, con hasta 1,7 millones de euros. El Gobierno va a aportar 1,3 y la Xunta los 400.000 euros restantes. Y también vamos a las infraestructuras ferroviarias, porque Adif acaba de sacar a concurso por más de 1.160.000 euros obras de mejora en el tramo de la vía de Feve en el concello de Moeche, un proyecto que consiste en reforzar y reparar la trinchera en este tramo con el objetivo de disminuir las intervenciones de mantenimiento y aumentar la fiabilidad de esta infraestructura. Volvemos a Ferrol porque el Ayuntamiento va a abrir por primera vez a la ciudadanía las puertas de ese patrimonio invisible de la ciudad. Así lo comunicó la responsable de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez Montero. Una iniciativa que tendrá lugar entre los días 15 y 18 de diciembre. Se trata de promover visitas guiadas a lugares que habitualmente están cerrados al público para que los vecinos conozcan bienes de un valor patrimonial, histórico y cultural indiscutible, tal y como trasladó Martínez Montero. En las próximas fechas se va a dar a conocer también la relación de estos espacios y el procedimiento para poder inscribirse a estas visitas. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos mayoritariamente despejados y una temperatura de 16 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buenos días. En Ferrol continuaremos con estabilidad atmosférica con anticiclón situado no cantábrico, xerando fluxo de ventos de componente leste. Una situación que nos trae un día de ceos poco nublados ou despexados, con temperaturas en lixeiro ascenso. As máximas poden chegar aos 18 graus e con ventos do nordés frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Una información que nos patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí que hay que trasladar la información de una colisión que sucedió a primeras horas de esta mañana, en torno a las 7:30, en el puente de la autopista AP9 sobre la ría de Pontedeume. Se saldó con dos heridos. Ambos fueron trasladados por una ambulancia de urgencias sanitarias al Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol. Los heridos fueron un hombre de 55 años y un hombre de 28. También al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Eume y bomberos de Ferrol, además de la policía local de Pontedeume. También te recuerdo que la Guardia Civil sigue controlando en esta jornada el estado de los neumáticos y de las luces de nuestros vehículos. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37. Inauguración da reforma do local social de Lamas. O Concello de San Sadurniño inaugurará o vindeiro domingo 21 de novembro as reformas do local social de Lamas, cuxas obras de renovación foron rematadas recentemente. O alcalde Secundino García convida públicamente os veciños e veciñas do municipio para coñecer as novas dependencias. Posteriormente, haberá unha actuación musical a cargo da charanga Os Campantes da Baña. O acto terá lugar o domingo 21 de novembro ás 12 do mediodía na parroquia de Lamas.
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte co novo carril da súa vila. E iso failles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único. Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Afago, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ponemos música de feria, pero para hablar de un tema serio, para todas esas personas y propietarios de atracciones de feria que están instalados desde mediados del pasado mes de junio en el cantón de Molins de Ferrol. Ahora, tras una movilización llevada a cabo esta semana que los ha llevado a las puertas del consistorio ferrolano, los responsables del gobierno municipal les han trasladado un requerimiento en el que les dan 3 días para abandonar este lugar y trasladar sus negocios a la zona de Portanova. Están totalmente en contra. Vamos a hablar con uno de estos afectados, Félix Martínez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Félix, ¿cuál es un poco el resultado de esta concentración, de esta movilización que habéis protagonizado esta mañana? Porque al término de la misma, el gobierno, como digo, os ha entregado ese requerimiento en el que solamente os da 3 días para poder recoger las atracciones, ¿no?
Nada, no recibimos nada ni nos recibió nadie. Estamos a la espera de que nos reciba el alcalde o la secretaria del alcalde o alguien, no nos recibe nadie.
Bueno, el ayuntamiento ya había trasladado la intención de recoger estas atracciones. En el mes de septiembre, según tenemos entendido.
Eso, eso es mentira. Eso es mentira. En el mes de septiembre se hizo una solicitud nueva y nos dijeron que teníamos autorización hasta Navidad. Es más, salió en la voz. Uh-huh. Y a nosotros no nos hicieron ninguna entrevista que estábamos hasta Navidades. Eso salió de la voz de alguno que hizo alguna entrevista aquí en el ayuntamiento o se lo dijeron. Lo que sabemos es que estamos 10 familias a puertas de las Navidades, desamparadas totalmente. Y no tenemos un apoyo, bueno, tenemos el apoyo de todos los partidos políticos, eso sí. Pero claro, quien tiene que dar la voz cantante es el alcalde.
¿Cuáles son un poco los argumentos que os dan desde el Ayuntamiento de Ferrol para tener que, abandonar esta actividad?
Tenemos que desmontar el domingo para montar un mercado navideño.
Un mercado navideño que se ubicaría en esta zona en la que estáis vosotros.
Estamos nosotros. El mercado navideño el año pasado estuvo en la Plaza de Armas, aquí delante del Ayuntamiento, pero como llovió y había mucha lama y mucho tal, pues quieren cambiarlo para allí, nos quieren quitar a nosotros para afuera. Y punto, y no hay más explicación. Y esa explicación que nos dan, Portanova, y se acabó.
¿No os parece, por qué esta ubicación en Portanova no os parece la adecuada?
Pues en Portanova no nos parece la adecuada para las épocas de Navidades. Una, para las épocas de Navidades, y otra, por lo que hay en Portanova. Porque yo estuve muchísimos años en Portanova y sé lo que es Portanova. Una que no entran las atracciones en la plazoleta, porque los árboles no se les puede tocar y los camiones no entran. Y otra que no nos gusta el ambiente que hay en Portanova para las atracciones infantiles que hay.
Punto. Sí, es una zona en la que había, bueno, pues diferentes trifulcas, claro, botellones, a veces, y demás, ¿no?
Es la explicación que tenemos. Es más, Navidades en todos los pueblos de España están atracciones puestas en el centro de todos los pueblos. Y yo no sé por qué ahora se encarga. Y además el problema es que nos quitan a nosotros para poner una empresa que viene del mercado navideño. Y nosotros somos de aquí, de Ferrol, de toda la vida, de Ferrol, en Parralanos, nados en Ferrol. No sé.
Félix, además de esa ubicación en la que estáis, como decía, desde mediados de junio en el cantón de Molins, ¿hay alguna ubicación alternativa que a vosotros os parecería bien?
Sí, le propusimos ir para la Plaza de España. Bueno, pues en caso de que nos tenemos que desmontar de ahí, bueno, pues para la Plaza de España, para no salir tanto fuera de Ferrol. Y en principio nos lo dijeron que lo iban a estudiar. Después dijeron que no, que era inviable porque pasa la cabalgata. Nosotros fuimos a medir a la Plaza de España y cogemos tranquilamente. Es más, le dijimos que el día de la cabalgata, mientras pasaba la cabalgata, las atracciones las cerrarían para que la gente pasara tranquilamente, que vayaran todo. A ver, pero es que no tenemos una conversación con nadie. Con nadie de nada. No nos dan una explicación. La única explicación que nos dan es ir para Portanova. Punto. No hay más. Nos tratan como una porquería. Y somos 10 familias con hijos y algunos con nietos.
¿Qué vais a hacer? ¿Qué? Félix, además de la concentración de esta mañana, este requerimiento que se os ha dado, ¿tenéis de plazo hasta el domingo?
No desmontar. De momento no desmontar. Y que sea lo que Dios quiera. Mira, arruinados ya estamos, que llevamos año y medio sin ganar un duro. Estuvimos 2 meses aquí de verano que se hizo algo. Pero mira, arruinados ya estamos, así que un poco más no nos importa.
Eso te iba a comentar ahora, un poquito la situación que ha generado también para todas estas atracciones de feria la COVID-19, esta decisión de instalaros antes del verano en este lugar.
A ver, que estamos
muy
agradecidos. Uh-huh. Nosotros estamos agradecidos a la concejala de fiestas y al alcalde. Lo dije y lo vuelvo a repetir, porque fue la primera ciudad que se montó, que se montó atracciones, de toda Galicia, y estamos agradecidos. Pero lo que no nos pueden dar es estar comiendo el pastel y de momento quitarlo de la boca. Es que nos están quitando de comer. Y tenemos hijos, tenemos deudas. A ver, que cada uno sabe su vida. Y estuvimos año y medio parados, con camiones, con todos los negocios metidos en una nave y comiendo de lo que había. A ver, y nosotros no pedimos limosna. Nosotros queremos trabajar. No pedimos limosna.
Bueno, la situación es complicada entre el colectivo, porque vosotros principalmente trabajáis en la ciudad de Ferrol. Lo de moveros a otros lugares
nosotros nos movemos por toda Galicia. Lo que pasa es que en Ferrol, yo vivo en Ferrol, tengo mi casa en Ferrol, y durante toda la vida ya ponían mis abuelos aquí en los cantones, y se fue pasando de generación en generación. Es nuestro puesto de vida que tenemos, y de invierno pues nos dedicamos a lo que tenemos. Somos feriantes y punto. Y cada uno tiene que defender su pan.
Félix, ¿cómo está la situación en el colectivo en general?
Muy mal, porque hay gente que está muy fastidiada, ¿me entiendes? Muy fastidiada, con letras hasta la cabeza, con hijos y con nietos manteniéndolos en casa. Muy mal, porque venimos de una cosa muy seria, que estuvimos parados. A ver, no es decir que no se ganara, es que no pudimos trabajar. Y la cosa está seria. Seria que hasta decirte que mucha gente tuvo que vender sus casas y están viviendo en una caravana. Con eso ya te estoy diciendo bastante. Porque no podían aportar la hipoteca.
Ya. Y aparte el mantenimiento que también tenéis de estas atracciones,
y el mantenimiento,
claro.
De las atracciones,
la seguridad seguros, que hay que imponer.
Y ya
claro.
Te dé cuenta que para nosotros entregar las solicitudes aquí en el ayuntamiento tienes que presentar todas las revisiones y todo al día. Aquí cada atracción tiene lo mínimo que tiene son 2.000 euros de dinero de gasto que hubo que presentar para que te vean la autorización. Y a ver.
Bueno, no pues sé, a ver no qué sé. Pasa, Félix, porque si no desmontáis las atracciones, igual puede darse el caso de que os las precinten.
Bueno, tenemos, está ya todo mirado, ¿no? Está ya todo mirado. Nos dijeron que a lo largo de hoy que nos recibirá el alcalde y la secretaria, pero no lo sé cuándo.
De acuerdo.
No lo sé cuándo. Que a ver, que hablando se entienda la gente. Si cogemos el mercado navideño y las atracciones tranquilamente en el cantón.
Sí, es un espacio bastante amplio, ¿no?, para compaginar ambos.
Lo que pasa es que podemos, a ver, hablando se entiende la gente, si tenemos que desmontar uno y para... Pero es que hay que hablarlo, Dios mío, que somos personas, que no somos animales.
Félix, pues estaremos muy atentos a ver si se produce a lo largo del día de hoy esos contactos con la responsable de fiestas y con el alcalde de Ferrol para ver una solución a vuestra difícil situación en estos momentos. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas
mucho ánimo.
A vosotros.
Saludos.
Venga,
Carmen, Carla, Giru, miran de fronte. Mari, Lucía, Mariamé, Vero, miran de fronte. Pepe, Alejandra, Yolanda, miran de fronte. Budi, Mundo, Dolores, miran de fronte. Ferrol mira de fronte a violencia de género. Deputación da Coruña, Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Concello de Ferrol.
Ahora en Agroflor, la mejor selección de árboles frutales y todo lo que necesitas para su cuidado. Manzanos, perales, cerezos, almendros y gran variedad de frutales de hueso.
Comprando en Agroflor, apoyas a los agricultores locales y al medio rural. Además, encuentras todo tipo de plantas, incluso carnívoras y aéreas, y complementos de jardín adaptados para niños.
Agroflor, polígono de Agándara Narón y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Y como siempre sucede a estas horas, saludamos a todos aquellos que se incorporan en nuestra frecuencia a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media. Y es hora también de repasar las principales noticias, los titulares más destacados de esta jornada de jueves, día 18 de noviembre. Y aquí tiene muchos de esos detalles nuestro compañero Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, una de las noticias es sin duda alguna esta que acabas de comentar ahora con este responsable de una de las atracciones de feria situada en el cantón de Molins. Se han manifestado esta mañana, se han concentrado, eso sí, también han traído su música de feria a la Plaza de Armas y piden, sobre todo al gobierno, algún tipo de solución. Quieren reunirse con el alcalde, con Ángel Mato, y también esta mañana el concejal de Seguridad, Germán Costoya, que comparecía para presentar otra iniciativa, Más que Salvan Vidas. Le preguntamos precisamente por esta situación, no quería entrar a valorar esto porque decía que no le correspondía a él. Le preguntábamos concretamente si la policía local va a actuar, si tiene que actuar. Dice que la policía local siempre actúa según el reglamento y por lo tanto tampoco en este caso se quería mojar Germán Costoya. Pero sí, está claro que los feirantes dicen que no se van a mover, que no se quieren ir, en este caso que van a mantener esas atracciones de feria en el cantón. Han dicho también que durante los últimos meses pues han reducido el sonido de sus bocinas, el sonido de sus músicas para no molestar a los vecinos, que fue una petición que se le realizó, que la hicieron, y por lo tanto dicen que no están dispuestos a abandonar ellos ese lugar para que de alguna forma se monte otro mercado. Dicen que no están dispuestos a perder su pan para que lo ganen otros, dicen que hay sitio para todos, y sobre todo lo que tienen muy claro es que al Infernillo no se van a ir porque dicen que allí las atracciones sufren desperfectos, ataques, y por lo tanto dicen que no es rentable estar situados en ese lugar. En lo que se refiere a otro de los asuntos de esta jornada, esa campaña Mans que Salvan Vidas va a ser realizada por Protección Civil. Es lo que busca principalmente es que todos los ciudadanos que así lo deseen, empezando por los escolares, tengan unos conceptos básicos de primeros auxilios, porque dicen que en muchas ocasiones tener algún tipo de noción es fundamental, sobre todo en lo que son, por ejemplo, afecciones de tipo infarto, paradas cardiorrespiratorias. Dicen que esos minutos son fundamentales y de alguna forma están divididas en cuatro módulos. Un primer módulo para alumnos de primaria, primero o segundo de ESO, es decir, hasta los 14 años, un segundo módulo para tercero y cuarto de ESO, su primero y segundo de bachillerato, un tercer módulo destinado sobre todo a la comunidad educativa, a los profesores, y por cierto, un cuarto módulo de adultos en general, donde ahí sí que van a pedir la colaboración de las asociaciones de vecinos para que los miembros de Protección Civil se desplacen a estos lugares e informar también a todos aquellos interesados. Encomendable, muy importante también la función que están haciendo los integrantes de Protección Civil de Ferrol.
Porque además los integrantes de Protección Civil tienen una amplia formación sanitaria. Esto también lo han demostrado durante la pandemia.
Efectivamente, porque eso dicen ellos que es algo fundamental, por lo menos esos conceptos básicos para atender a una persona que sufre un desvanecimiento, que sufre algún tipo de problema en la vía pública. Dicen que esos minutos son fundamentales hasta que lleguen, eso sí, ya los profesionales sanitarios, pero que en muchas ocasiones esos conocimientos son muy importantes.
En los ayuntamientos, además de Ferrol y de Narón, ahora tendrán que llevar a pleno esa posibilidad de que se instalen esos caudalímetros en el sistema de saneamiento.
Tendrá,
¿verdad?,
que ser aprobado efectivamente por los plenos de cada uno de los municipios. Aquae se estima que estamos hablando de un coste de 425.000 euros en total. Sería 50% para Narón, 50% para Ferrol. Ayer el alcalde de Ferrol incluso decía que va a tratar de que esas inversiones puedan ser sufragadas con los fondos Next Generation, porque es un sistema en el ámbito tecnológico, en el ámbito de las nuevas tecnologías, pero lo que sí tendrán que ser ratificadas estos caudalímetros serán por los plenos de ambos ayuntamientos. En principio no va a haber ningún tipo de problema, porque en Ferrol, lógicamente, siempre se ha estado acusando a Narón de que estaban pagando más. En Narón, Terra Galega, conjuntamente con el Partido Socialista, tiene mayoría. En principio no va a haber ningún tipo de problema para que se apruebe esa instalación de caudalímetros.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde. Nos ampliará estas y otras informaciones que hoy son noticia. Y además es que hemos conocido también algo llamativo, cuando menos. El Ayuntamiento de Ferrol va a abrir por primera vez a la ciudadanía las puertas de ese patrimonio invisible de la ciudad, una iniciativa que vamos a poder disfrutar entre el 15 y el 18 de diciembre. Unas visitas guiadas a las que nos podremos inscribir para poder acudir a esos lugares que habitualmente están cerrados al público, para que conozcamos los bienes con valor patrimonial, histórico, cultural, único e indiscutible. Estaremos muy atentos a esta llamativa iniciativa. Nos vamos a los deportes. Y aquí, como siempre, nuestro compañero Santi Rey nos avanza los contenidos del programa deportivo de COPE Ferrol, que emitimos todos los días a partir de las 3:30 de la tarde. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy jueves hay jornada en baloncesto para el Basi Ferrol, después de 18 días de parón por esos compromisos de la selección española con las victorias ante Hungría y Rumanía. Hoy vuelve la competición en la máxima categoría nacional femenina y lo va a hacer con un partido que a las 8 de la tarde va a disputar en el pabellón de Maloste el Ointed Guernica y el Basi Ferrol. Partido complicado, uno de los equipos que siempre está arriba en la clasificación, un equipo con mucho presupuesto, un equipo que acaba de fichar una norteamericana, Heath, que el año pasado lo hizo muy bien en Bembibre, pero el equipo ferrolano marcha con la ilusión de tratar de dar la sorpresa, como digo, en una cancha complicada y una cancha de buenos recuerdos para el equipo ferrolano, porque allí hace unos años logró clasificarse por primera vez para unas semifinales de la competición de Liga, con un triple en el último segundo de James Cork, que forzó un tiempo de prolongación. Vamos a escuchar lo que ayer decía en la rueda de prensa que daba antes de viajar a Tierras Vascas el técnico del equipo ferrolano, Lino López, sobre cómo les ha sentado ese parón de 18 días que ha tenido la competición.
Vino muy bien, porque teníamos dos jugadoras con problemas físicos, uno de ellos era Jena y otro Suné, y yo creo que está muchísimo mejor, ¿no? Después de estas dos semanas pues, tratándose, haciendo un trabajo específico y trabajando con el equipo sin el trabajo del scouting de la semana, ¿no? Pues pudimos trabajar muchas cosas propias, crecer como equipo, como hacer como una mini pretemporada. Y eso sobre todo a las jugadoras que estaban algo tocadas, pues nos ha venido.
Bueno, como decimos, la cita es a las 8 de la tarde en el pabellón de Maloste, y también destacar que hoy muy atentos a las 4:30 de la tarde, porque se va a efectuar el sorteo de la eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol, donde va a estar el Racing. En principio tiene dos opciones, o que le toque un equipo de su misma categoría o uno de segunda Real Federación Española de Fútbol, una categoría menos, y también en el caso de que le toque un equipo de primera, pues el equipo que salga en primer lugar en el bombo será el que juegue como local esa eliminatoria. Aunque tal y como está el Racing, casi parece mejor que le toque jugar fuera, que es donde saca mejores resultados. Por cierto, que el equipo sigue trabajando en la preparación de ese partido que va a jugar mañana a partir de las 9 de la noche en el campo de Malata frente al Celta B, un partido en el que escucharemos protagonistas del cuadro verde a partir de las 3:30 de la tarde, y también escucharemos al nuevo técnico del Intasa Durniño, Agustín Rodríguez, para que nos analice pues un cómo vio ese debut en el equipo de San Sadurniño. A las 3:30 en el 97.9 hablaremos de todo esto y demás noticias en el Deportes COPE local.
Gracias, Andy, te esperamos.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Y antes de irnos, te recuerdo que el Centro Comercial y de Ocio de ON celebra mañana viernes y sábado su 19º aniversario. Lo hará con diferentes jornadas para los más pequeños. La abeja maya estará presente en esta superficie. Y la Biblioteca Universitaria Casado Patín celebra su 25 aniversario como biblioteca universitaria. Los actos están teniendo lugar en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. Por la tarde, a partir de las 5:30, habrá conciertos, presentación de libros o actuación del cuarteto de gaitas Los Estrobos. Nos vamos al boletín de la 1. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Esa ya la vi por TNT.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol. Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este jueves día 18 de noviembre y abrimos los teléfonos para vosotros como oyentes para que participéis a través del 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono principal de este espacio de Usted Dirá, que prolongaremos hasta dentro de 15 minutos, hasta las 13:35, y también podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio a nuestro WhatsApp al 687-968291, 687-968291. Una de las principales noticias de esta jornada es la movilización que han mantenido los propietarios de las atracciones de feria ubicadas en el cantón de Molins. De momento, ni el responsable de ferias y fiestas y mercados se ha querido reunir, tampoco el alcalde. Les han dicho que podría ser esa reunión a lo largo de la jornada de hoy, pero de momento les han trasladado un requerimiento de 3 días para abandonar esta ubicación y trasladarlos a la zona de Portanova. Dicen que las atracciones no las van a desmontar, aunque se las precinten, y manifestaron que, por ejemplo, autorizarían llevar sus negocios aquí, a la Plaza de España. Nuevo conflicto abierto también para el gobierno de Ferrol. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Del por qué sube tanto el recibo de la luz? Porque Europa se puso un impuesto a sí misma y por eso cerraron aquí las centrales de carbón. Sin embargo, están Rusia, India, China, que son los que más contaminan, y había que ver a quién le pagan. Precisamente en China, en los últimos 4 meses, inauguraron 16 centrales de carbón. Ahí no le hacen tanto caso a la niña sueca. Pues si quieren un impuesto ecológico, que se lo pongan al volcán de La Palma, que manda tantos gases contaminantes a la atmósfera como toda Europa. Un saludo.
Ha quedado su opinión, gracias. Saludos. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente sobre el conflicto de los feriantes. Me parece muy bien que los feriantes de Ferrol no abandonen el cantón. Necesitan trabajar y, por otra parte, no molestan a nadie. Y, por otro lado, a esos vagos, dice, que no quieren vacunarse, multa ya, pero multa de miles de euros. Ahí queda su opinión de este oyente. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacer una protesta por el acto de la Iglesia del Val, que está todo lleno de agujeros, y cuando hay un entierro, una misa, no se puede ni andar cuando llueve, y aparte de eso, tenemos un problema grande con el obispado, que nos presentó unos planos de 120.000 euros, pero ellos ni quieren arreglar, ni quieren ayudar a nada.
Vale, pues ahí queda esa opinión. Muchísimas gracias por llamarnos. Saludos. Nos vamos al WhatsApp de Cope Ferrol. Otra participante nos dice: deseo mandar mi apoyo y el de mi familia a los señores de las atracciones del Cantón de Ferrol. Las casetas, que las pongan en el Paseo del Cantón o en la Plaza de España. Allí también hay sitio para ellas y para que pase la cabalgata de Reyes. Esta es la propuesta que tienen los propietarios de estas atracciones, cuyo portavoz, Félix Martínez, hemos entrevistado hace unos escasos minutos. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era para pedirle al urbanismo, al concello, que cando corten os árboles, puesto que andan podando todo por aí, cando corten os árboles da calle Venezuela, a altura do número 90, por favor, que os corten ben, porque non nos deixan ver para entrar nos portales. As farolas quedan no medio dos árboles ao ser tan grandes e non se ve nada na calle nin nos portales. Por favor, que os corten baixiños. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias tamén por esta llamada. Continuamos.
Antón ten 7 anos e un riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O Plan Único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruña.gal.
Estamos en Usted Dirá hasta las 13.35, hasta las 2 menos 25 de la tarde. Podéis seguir participando en el 981-33-3105 y en nuestro WhatsApp 687-96-8291. Leo el siguiente mensaje. Hola, los usuarios de la línea Ferrol-Coruña y Coruña-Ferrol. ¿Podemos dejar de reclamar un transporte público serio y de calidad? La Xunta me acaba de decir que el contrato con Monbus no se va a modificar y que las cosas quedarán como están. Menudos caraduras son nuestros políticos y menudos sobres que han tenido que recibir. Lo digo tal cual lo pienso. Pues yo lo leo tal cual usted lo escribe para trasladarlo en estos micrófonos. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, era para hacer un recordatorio al Rogelio de Narón de que prometió el parque famoso del Centro de Salud Nuevo. Llevamos un tiempo a nivel cielo perfecto para hacer obras y excavar y tal. No han tocado a nada. Y ahora, cuando empieza a venir la lluvia, ya veréis cómo empezarán a ver allí barrizales y todo aquello que se va a montar. Muchas gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta llamada, por comentarnos este asunto. Yo os cuento otro, tal y como dije en la jornada de ayer. El próximo día 1 de diciembre, la linterna se va a encender en Ferrol con Ángel Expósito.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. ¿Te imaginas ver, acompañarnos mientras se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Ferrol? Bueno, pues mira, mejor aún. Nosotros y yo, el Tron, Ángel Expósito, te queremos poner cara. Y tú a nosotros quizás también, como oyente fiel de la linterna. Nos gustaría. Y por eso te esperamos el 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio de A Fundación Ferrol. En La Linterna queremos vivir contigo más de 4 horas, seguro que inolvidables, de radio. Recuerda, el 1 de diciembre te espero a las 7 de la tarde, La Linterna en directo en el auditorio de A Fundación Ferrol.
Entrada mediante invitación y cumpliendo con la normativa COVID.
Bueno, pues estamos preparados para recibir la linterna aquí en Ferrol. Nos dice un oyente, buenos días, ¿cómo se puede conseguir una invitación para poder acudir a ver a don Ángel Expósito el día 1 de diciembre? Gracias, por iremos comentando en los próximos días cómo, bueno, vamos a organizar todo el tema de las invitaciones, de las entradas, para que se pueda acudir. Todo depende también de la situación epidemiológica en la que nos encontremos. Tenemos otra llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, era para estar de acuerdo completamente con esa señora que acaba de llamar por la calle Venezuela, de los árboles. No vemos nada en los portales. Gracias.
Vale, pues ahí queda esa queja también. Gracias por atendernos. Saludos. Y seguimos escuchando vuestras opiniones, escuchando vuestras llamadas. Un oyente nos dice en el WhatsApp, hola, quería protestar por la falta de la llegada del AVE a Ferrol. Un saludo. Pues sí, se ha anunciado que a partir de diciembre el AVE llega a diferentes ciudades de Galicia, entre ellas a Coruña, Santiago o Vigo, pero de momento a Ferrol se ha quedado fuera de la alta velocidad. Te cuento también más cosas de las que hablaremos en los próximos minutos. Nos iremos a Narón para comentar los asuntos municipales desde la perspectiva del Grupo Municipal del Partido Popular. También charlaremos con Marta Pazo, coordinadora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, para abordar los actos vandálicos que afectan al programa Modarrea, esos contenedores de recogida de ropa. Y por otra parte, en la sección La Radio en Verde, también nos acompañará la gerente de la cooperativa Doval para hablarnos de la obra social de esta entidad. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo no me canso de pedirle a los responsables de los concellos de la comarca, sin extenderme más, que miren por la gente que está viviendo solo, que yo conozco casos. Oiga, como no tienen una pensión un poco digna, pues no los cuida nadie. Y que tengan presente que la pirámide de Ferrol está muy envejecida. Es la más envejecida de toda España, por fuentes bien informadas. O sea, que se vayan poniendo las pilas, que se dejen de circos, de tonterías, de memoria histórica. hay que cuidar a la gente que ayudó a levantar el bienestar que hay ahora. Y lo están derrumbando, pues, la mayoría de cuatro sinvergüenzas. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta llamada. Os recordamos que en esta jornada el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol va a acoger a partir de las 5:30 de la tarde diferentes actos con motivo del 25 aniversario de la Biblioteca Universitaria Casa do Patín. Habrá un concierto del alumnado del Conservatorio Profesional de Música, a las 6:30 presentación de un libro de María de los Ángeles García Fonte y Glafira Fernández Campoamor Fernández, y por último a las 7 actuación del cuarteto de gaitas Los Estrobos. Este inmueble de la Casa do Patín fue construido en el año 1950 como un edificio de viviendas del denominado cuadro de Esteiro. Con el paso del tiempo tuvo diferentes usos. En el 1960 quedó prácticamente inutilizable y la conversión del antiguo hospital de Marina en campus universitario facilitó su rehabilitación en los años 1994 y 1995 por parte de la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol. En el 1996 reabrió sus puertas ya como biblioteca universitaria con un total de 275 puestos, un aulario, una biblioteca por la que hemos pasado muchos estudiantes del entorno. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Las calles de Ferrol, todas, dan mucho gusto pasar por ellas. Pero especialmente en el Callao. En el Callao, cualquier día hay que llamar una grúa para que vaya a buscar el coche al medio de la plaza del Callao. Da mucho gusto pasar por allí. Parece que hay un gobierno, no sé de qué categoría. Muchas gracias.
Gracias por esta llamada. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y en cuanto a la COVID-19, continúa ese ascenso de casos. Además, ayer conocíamos el fallecimiento de una mujer de 93 años con coronavirus y tenía patologías previas, según ha asegurado la Consellería de Sanidad. Son un total de 117 personas afectadas en nuestra demarcación sanitaria, 10 más que en la jornada anterior. 111 están en seguimiento médico domiciliario y 8 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 5 en planta y 3 en esa unidad de cuidados intensivos. Este próximo viernes, además, abrirá de nuevamente las puertas del recinto de FIMO como punto de vacunación masiva para esa franja de edad entre los 70 y los 79 años. A medida que pasen las semanas, también Sanidad ha confirmado que se inoculará con esa tercera dosis a los mayores de 60, es decir, entre 60 y 69, a la espera de que se autorice definitivamente esa vacuna para los más pequeños, en donde también están subiendo los casos en los centros educativos para esa población entre los 5 y los 12 años que está sin vacunar y que, bueno, pues puede suponer un peligro también para la población en general, precisamente por esto. Estamos a puntito de finalizar este espacio de Usted Dirá. Es la 1:33, pero todavía tenemos tiempo para leer algún WhatsApp. Nos dice un oyente: hola, a ver si ponen iluminación en el paso elevado de Agándara, que no se ve nada. Y otro oyente nos dice lo siguiente: lo del parking del ambulatorio Narón es lamentable. Que el ayuntamiento, que cobra los impuestos más altos de la comarca, se disculpe a la espera por los fondos europeos, me parece de vergüenza ajena. Esperan a que resbale una persona y que se mate en este barrizal. Gracias y saludos. Gracias a vosotros también por estas diferentes intervenciones. Continuamos con más asuntos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Oxe, nesta sección a Radio en Verde, imonos a chegar nos vindeiros minutiños á Cooperativa do Val, en Narón, unha asociación de persoas que de xeito voluntario se uniron para formar unha organización democrática, para facer fronte a diferentes necesidades, aspiracións económicas, sociais e culturais, tendo ese principio de axuda mutua como leitmotiv, non, de todo isto. Dende o ano 1973 están en marcha e foron evolucionando pouquiño a pouco, creando un área comercial, unha sección de horta, un supermercado, un viveiro e incluso unha obra social. Unha obra social que atende, bueno, pois a esas necesidades de maiores e agora tamén dos máis pequenos. Imos a charlar con Marta Vázquez, a xerente desa cooperativa de Oval. Marta, benvida, boa tarde.
Que tal? Boa tarde, como estás?
Bueno, como xorde esa posibilidade de cando nesta longa e dilatada historia da cooperativa do Val xorde tamén a necesidade de dar resposta a estas necesidades sociais para poder axudar a estes maiores e agora a estes nenos? Cando se funda esa obra social da cooperativa?
Sí, mira, pois como ti moi ben dís, a cooperativa arranca no ano 73, formada por un grupo de persoas que teñen certas inquedanzas cooperativas e certas necesidades, neste caso, de solucionar pues, problemas do oído social da comarca, coa fortuna de que vai crecendo, se vai establecendo, vai formando pues, un gran grupo de empresa. Cerca do ano 2000, aproximadamente, na década do ano 2000, establecese que, como calquera empresa que se precie, e precisamente no ámbito cooperativo, é preciso ter un objetivo social. E, sobre todo, telo, nese momento pensouse precisamente para que las persoas que permitiron fundar a cooperativa, que permitiron axudar a que a cooperativa se formase. Nese momento pensouse en orientalo, pois, precisamente para favorecer o establecemento, as inquedanzas das persoas dun envellecemento activo. Posteriormente, no ano, concretamente no ano 2007, que é cando a Fundación abre as súas portas, establecense pois, as súas primeiras actividades, encamíñase xa non solamente pois, para as persoas que fundaron a cooperativa, sino para todo o contorno, para toda a comarca do Val, de Narón, etc. Por qué? Porque vese que ten unha acollida que era necesario nese eido ter esa acollida para as persoas que tiñan pues, ese envellecemento, pero que non era un envellecemento, digamos, dependente, por decirlo así, senón que era activo e que precisaban ter ocupada a su tempo, a súa vida, etc. Entonces, ese é o momento, a idea do surdimento da fundación, que vai crecendo, como ti moi ben dices, ata hoxe, abarcando xa outros campos.
Marta, sí, porque antes da pandemia sanitaria estaba descentrados nese envellecemento activo, como dís, nese lograr unir lazos entre a comunidade de maiores, ofrecerlle diferentes actividades, pero agora está descentrados tamén no ámbito dos mozos, dos máis pequenos da casa, sí, non? Que é a novidade? Cal é a novidade?
Sí, a novidade é precisamente esta que ti dís. Mira, xusto antes da pandemia, pues desde nosa apertura ata que saltou a pandemia, toda a nosa actividade era centrada pois nesta promoción do envellecemento activo. Cando che digo isto, son persoas non dependentes que veñen a realizar as súas actividades, diversas actividades. Temos obradoiros de memoria, temos obradoiros de gimnasia, yoga, pilates, bueno, moitísimas actividades que fan e favorecer esa actividade no envellecemento que non é tal. Utiliza esa palabra envellecemento, pero realmente non é tal porque son personas que están en plena actividade. Que sucede? No momento de saltar a pandemia, como outros centros de carácter social, vémonos obrigados a suspender a actividade. Uh-huh. esa actividade suspéndese moito máis do que nosotros pensábamos e que o país entero pensaba no momento inicial, porque non pudimos volver a reanudar a actividade hasta este outono. Entón, estivemos pois, prácticamente un ano e medio pechados. Pero o feito de estar pechados non significou que estivésemos parados. De feito, o personal da Fundación seguiu en activo, na cooperativa, e o que fixemos foi facer un traballo de campo e pensar que máis podíamos ofertarlle á sociedade que a súa vez está demandando, está precisando. En a zona na que estamos, conflúe, é un núcleo bastante, bastante poboado, conflúe que hai moita familia xove, moita familia nova, hai un colexo incluso, entonces sí que veíamos que precisábamos abarcar o mundo da infancia para darles tamén cobertura aos pequenos, incluso aos xóvenes e demais. E dedicámonos un pouco a explorar esta faceta. E agora, cando reaperturamos a nosa fundación no mes de outubro, pois atrevímonos, estamos atrevéndonos a poñer obradoiros para os pequenos, estamos comenzando con inglés, a verdade é que está sendo un éxito. Temos diferentes grupos de idade, incluso está sendo un éxito absoluto. De feito, temos pensado, pero estamos todavía neste proceso, abrir talleres de diferentes actividades para os pequenos para que poidan ter máis cobertura de aprendizaxe e de xogo, que tamén son necesarias as dúas cousas neste sentido.
Marta, para todo isto fan falta fondos. Sondes unha cooperativa na que hai diferentes socios, membros que colaborades en todas estas accións sociais e culturais, non?
Sí, así é. Mira, é importante que quede claro que a Fundación é unha entidade privada, como é a cooperativa. É decir, a Fundación é a obra social da cooperativa. Por tanto, é unha entidade que se nutre a sí mesma, non é unha entidade pública que perciba fondos públicos. Resalto moito isto porque é importante saber que todas as entidades privadas que se nutren a sí mesmas, que se autofinancian, pois resulta que é moi costoso financiarse, e resulta que é moi costoso ofrecer os servicios que ofrecemos. Entón, penso que incluso máis salientable na época na que vivimos agora, despois dunha pandemia e despois da situación dura na que se viviu, volver incluso con máis forza, porque nos vivimos única e exclusivamente dos fondos que producen as altas dos nosos socios, dos fondos que aporta a propia cooperativa, e nada máis, como a calquera entidade privada que ten os seus fondos propios. Temos unha colaboración co Concello, pero é unha colaboración, pero os fondos son eminentemente propios, privados, por tanto. É resaltable porque, bueno, calquera que coñece as instalacións, son unhas instalacións moi boas, con todas as comodidades, aparcamento gratuito, unha superficie, un edificio de 1,000 metros cuadrados, temos personal cualificado, por exemplo, poñete como exemplo, temos unha terapeuta colexiada en plantilla, temos personal monitores de diversas actividades en plantilla, e todo isto, pois claro, hai que poder sufragalo, evidentemente. Entón, pois, estamos moi orgullosos realmente do esforzo que estamos a facer e que fan os nosos socios, evidentemente, porque valoran esta entidade, e sobre todo a ilusión de ir crecendo cada vez máis e de ofrecerles servicios cada vez máis aos nosos socios e a contorna, porque sí que decir que todos os nosos usuarios non son exclusivamente do Val, son da zona de Ferrolterra. Temos usuarios de diferentes concellos, diferentes parroquias. Estamos moi contentos, evidentemente, por iso.
Marta Vázquez, xerente desta cooperativa do Val Graciñas, por contarnos esta parte máis social de todo o que facedes. Moi amable.
Gracias a vos.
Melloramos la eficiencia enerxética da iluminación da Rúa Magdalena e a contorna da Praza de Armas. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e en 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020. Fondo Europeo do Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos hablando de actos vandálicos como los que han padecido los contenedores de ropa y complementos que Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ubica en diferentes puntos de la ciudad para hacer esa recogida de ropa para los que más lo necesitan, ese reciclado de las mismas y darle esta segunda vida, esta segunda oportunidad. Pues Cáritas ha denunciado en los últimos días nuevos daños en nuevos contenedores de la ropa, uno instalado en el exterior de la Iglesia del Pilar, en el barrio de Recimil, y otro en el hipermercado Alcampo. Se suman así a otros cuatro daños en otros cuatro contenedores que estaban instalados en la Plaza de España o Inferniño, Parque Reina Sofía y zona del puerto, todos ellos aquí en la ciudad de Ferrol. Vamos a hablar a continuación con la coordinadora de Cáritas, con Marta Pazo, para saber lo que ha ocurrido y las alternativas que se van a tomar. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿qué supone este tipo de actos vandálicos para ese programa de recogida y reciclaje de ropa que tenéis puesto en marcha?
Bueno, pues a priori, sobre todo, supone pues un detrimento del servicio, ¿no? Importante, ¿no? No debemos olvidar que la recogida de la ropa usada es un servicio que se hace a la comunidad, también es la recogida de un residuo, en este caso textil, ¿no? Y sí que estamos recibiendo muchas llamadas pues para preguntar qué ha pasado con los contenedores, dónde puedo dejar la ropa. Bueno, claro, en general la gente pues está buscando otros recursos, ¿no? Y en segundo lugar también, claro, económicamente nos supone un brete, ¿no? Un brete porque este año pues ya llevamos seis contenedores, hemos tenido que cambiar ya seis contenedores por estos continuos actos, ¿no? De vandalismo y claro, el proyecto pues soporta una gran carga económica, ¿no? Que no esperábamos, ¿no? De alguna manera.
Marta, los acontecimientos ya fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional y la Policía Local, fueron denunciados, pero yo te quería preguntar también si algo se sabe sobre esto, si os han dado algún tipo de respuesta o han encontrado un poco, pues no sé, el motivo, los causantes de estos destrozos.
No, nos han comunicado nada. Sí que sabemos que están pendientes porque, bueno, la misma policía nos ha venido a informar sobre algún contenedor que estaba destrozado, ¿no? Que había sido destrozado y fueron la misma Policía Nacional la que nos vino a avisar para que pasásemos a poner denuncia, pero por el momento tampoco sabemos nada más.
No. Ahora, ¿cuál es un poco cómo se van a reponer estos contenedores? ¿Cuáles son las alternativas que tienen las personas que quieran depositar esta ropa? ¿Cuáles son, bueno, pues las próximas acciones o medidas que vais a tomar?
Bueno, pues ahora mismo estamos un poco los costes de reparación, pues ya nos han comunicado que son muy altos, entonces estamos viendo alternativas para la compra de otros contenedores. Que son más reforzados, ¿no? Otro modelo de contenedor que sería, digamos, más fuerte, ¿no? También supone un coste económico mayor, con lo cual pues estamos haciendo todos estos cálculos. Y por el momento las alternativas, bueno, son los 11 contenedores que continúan en la ciudad, ¿no? En otros puntos de la ciudad, y también estamos haciendo recogida en el centro de día, donde está la sede de Cáritas Diocesana, en la calle Magdalena 221. Aquí estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 6.
Marta, vamos a recordarle a los oyentes también, bueno, y a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, responsables de estos actos vandálicos, qué suponen estos contenedores para Cáritas y qué suponen sobre todo para la gente con menos recursos. ¿Cómo se revaloriza esta ropa?
Bueno, pues el proyecto textil de Cáritas lo hacemos con dentro del proyecto confederal que se llama Moda Red, de Cáritas Española. Es un proyecto integral donde todas las Cáritas pues nos sumamos a este proyecto a través de una red de contenedores distribuidas por toda España. Además, hay tres plantas de separación y selección de la ropa. en Bilbao, en Valencia y en Barcelona. En dichas plantas la ropa se separa para darle diferentes destinos. Todas estas plantas de selección son empresas de inserción social, con lo cual más de la mitad de la plantilla son gente que están en itinerarios de inserción, son personas que han venido de nuestros servicios de acogida y se les da una oportunidad de formación y empleo.
Bueno, desde luego un programa precioso y bueno, pues esa gente que va haciendo destrozos de manera gratuita debería de pensar en todo lo que hay detrás también en este caso de este programa. Marta Pazo, gracias por contarnos los saludos.
Pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Saludamos ahora a los oyentes que nos vuelven a sintonizar a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Do 11 o 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarcas.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
En los próximos minutos nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Narón. Vamos a testear un poco las noticias de este concello y lo vamos a hacer en esta ocasión, en este jueves, desde el punto de vista del grupo municipal en la oposición, del Partido Popular. Su portavoz es el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar primeramente de esos consellos de participación territoriais que se están realizando durante estos días en diferentes parroquias del Ayuntamiento de Narón. Animados por el Ayuntamiento, los ciudadanos podrán decidir, bueno, cuáles son las necesidades de cada uno de sus entornos y poder tener la posibilidad de incorporar estos diferentes proyectos a esos presupuestos municipales. Desde el Partido Popular advierten que no están siendo efectivos, hay falta de participación, ¿no?
Bueno, efectivamente, nos parece una broma de mal gusto, porque al final estamos haciendo rondas de reuniones por todas las parroquias y los barrios, y donde más participación hay es de uno o dos vecinos, y eso no es participación ciudadana. Entonces, pues cada vez que llegamos a una reunión distinta, pues la sorpresa cada día es mayor. No podemos entender que se esté como se está haciendo esto, y además, no solo eso, sino al final, de todo lo que hablamos hace 6 meses, la primera ronda que se hizo, pues llegamos a esta segunda ronda y no hay ninguna decisión tomada, no se avanzó nada, y es más, no sabemos ni lo que se va a poder realizar en los próximos presupuestos. Por lo tanto, creemos que, bueno, que le tienen que dar una vuelta, y esto no es participación ciudadana. Nosotros lo que nos gustaría, como mínimo, en cada reunión de estas que hubiera 50 o 60 personas, y esas 50 o 60 personas que expusieran sus propuestas y sus sugerencias para su entorno, su barrio, su parroquia. Y eso no es lo que se está realizando en Narón.
Quizás ha tenido algo que ver la pandemia sanitaria. ¿Cómo funcionaban estos consellos de participación territoriales antes de marzo del pasado año 2020?
Bueno, no tendrá una pequeña parte, pero muy pequeña, porque ya antes, ya el año pasado se comprobó que no había, y el año anterior más, que no había participación, y para anunciar estas nuevas reuniones, pues se tienen que ir a buscar a fotos de hace más de 10 años. Por lo tanto, el problema viene ya arrastrado desde hace unos cuantos años. Y lo que está claro es que el formato que tienen, es decir, ellos no hacen una publicación para que la gente pueda participar libremente, no. Ellos hacen un formato con la asociación del barrio y con alguna otra más asociación, y esos son los representantes del pueblo, para entendernos. Y no es eso, no es la realidad. La realidad es que tiene que haber, como mínimo, libremente, que la gente de cada zona pueda participar. Incluso es más, yo diría, si no pueden participar en ese día porque no les coincide, que puedan ir a otra, a la más próxima que tengan. Eso sería una participación ciudadana como se debería hacer. Creo que después de que nosotros les estamos pues un poco en todos en todas las reuniones insistiendo en que eso no es la forma que hay que hacerlo, ahora quieren cambiar un formato, quieren hacer asambleas con las asociaciones, la propia asociación que haga una asamblea con los vecinos, y eso es que le transmitan a la asociación lo que necesitan o lo que ellos ven para su barrio. Eso no es así, es decir, ¿quién va a comprometerse después a realizar esas propuestas? Yo creo que tiene que haber un presupuesto, tiene que haber un responsable del gobierno, como mínimo, que determine y que en ese momento pueda decir si se van a hacer, no se van a hacer y para cuándo se van a realizar, y los compromisos que adquieran. Y eso no es lo que está ocurriendo.
Vamos a hablar precisamente de los presupuestos municipales de cara al próximo año 2022. El objetivo es someter estos presupuestos, según dicen desde el Gobierno, coparticipado entre los socialistas y Tega, aprobación plenaria antes de finales de año para que puedan entrar en vigor el próximo día 1 de enero. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este proceso? Y no sé si ya conocen algunas partes de estas cuentas.
Bueno, la verdad es que no conocemos nada todavía de esas cuentas que se van a aprobar. De hecho, hemos preguntado en varias ocasiones y nos dicen que están en trámite. Creo que todavía no se puede decirnos cómo va a ser. Y lo que está veo muy difícil es que se vean que entren en vigor el 1 de enero, porque al final tienen que estar a exposición pública, y la exposición pública pues es como mínimo, no me quiero equivocar, pero son 20 días hábiles y al final los días corren. Bueno, nosotros nos gustaría tenerlo con tiempo, porque de hecho durante todo el año fuimos haciendo propuestas por registro de cosas que habría que mejorar y que habría que meter en los próximos presupuestos del año 2022, pero no hemos tenido contestación ni sabemos en qué línea o por qué línea van a tirar los presupuestos del año 2022. Eso es lo que te puedo comentar sobre los presupuestos del próximo año.
Vamos a hablar de más cuestiones, como una moción que quieren presentar también al Pleno Ordinario de fin de mes y que tiene que ver con la adquisición de una propiedad colindante en el Colegio Rural Agrupado de Sedes, con el objetivo de ampliar las instalaciones de este centro. También instarán al Concello de Narón a incluir en la revisión del Plan General de Ordenación Municipal una ampliación de los núcleos rurales, tanto en la parroquia de Sedes como en el resto de parroquias rurales del municipio. ¿Cuál es el motivo de esta moción? ¿Por qué se presenta? ¿Qué sucede?
Bueno, es el aniversario de los 100 años de la Escuela de Sedes, entonces creemos que es el momento y además, después de esta pandemia que estuvimos sufriendo, que aún sufrimos, pues yo creo que todos los ciudadanos pues intentan un poco desplazarse más hacia el rural. Entonces yo creo que es el momento de fortalecer estos colegios del rural, y aquí tenemos una muy buena oportunidad porque hay una vivienda colindante que, además de mejorar la accesibilidad hacia el colegio actual, pues daría pues una amplitud a toda el área esa, y más una finca que tiene FEMA. Entonces yo creo que sería un momento de adquirir esa propiedad que está en venta y para ampliar eso y reforzar ese CRAD de Sedes. Además, Sedes es una parroquia que por eso lo proponemos un poco en que también el segundo punto de que el pichón sea, bueno, pues que se trabaje para que los núcleos rurales crezcan, pues es una parroquia que está próxima al urbano, que tiene unas comunicaciones en general bastante buenas, que se pueden mejorar, que tiene una comunicación fácil con el urbano, y que sería una de las parroquias, como las otras muchas que tienen algo, de si hacemos un plan de urbanismo creciendo en el horizontal, pues es posible que crezca también esa parroquia. Y por ese motivo, pues creemos que es el momento oportuno para plantear esto al gobierno, ya que se está con la revisión del Plan General de Ordenación Municipal, para que actúe en ese sentido y adquiera esta propiedad.
Vamos a hablar también de otros asuntos, porque Aquaes finalmente ha escuchado la reivindicación de los concellos de Ferrol y Narón. Se van a colocar caudalímetros dentro de esta estación depuradora para, bueno, pues repartir de la forma más adecuada posible estos porcentajes de costes. Por su parte, el alcalde de Ferrol se posiciona a favor de que Mafesa continúe con la encomienda de la gestión de la EDAR, asegura que es la mejor manera de utilizar una empresa que se creó para eso, pero bueno, con estos caudalímetros quizás estaría más claro los porcentajes que tendrían que pagar cada uno de los municipios por este saneamiento de las aguas. ¿Usted qué opina?
Bueno, sobre los caudalímetros, a decirte la verdad, yo hace tiempo, cuando había esta falta de entendimiento entre Narón y Ferrol, pues yo dije, si no está claro lo que cada concello va a verter en esa, en esas depuradoras, pues lógicamente lo ideal sería poner los caudalímetros para que se solventar de entrada ese, esa problemática. Yo creo que es, bueno, pues es, yo estoy a favor de que se colocan, y de hecho no hace, bueno, pues hace menos de un mes tuvimos una reunión en el ayuntamiento sobre este tema y sobre la propuesta que se iba a hacer para seguir el mantenimiento, y yo una de las cosas que expuse es que lo que había que hacer con urgencia era colocar ese caudalímetro.
Pues aquí lo dejamos, se nos va acabando el tiempo, señor Germán Castrillo. Como siempre, muchísimas gracias por contarnos estos asuntos que ahondan un poquito más en la actualidad y en la perspectiva de los populares con respecto a las noticias del Concello de Narón. Gracias, saludos. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pases muy feliz tarde. Chao.